Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita...
De Kiki Hernández.
De Kiki Hernández, así es. Muy bien, Guajiro, sí, Peña. Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillísimo Carrillo.
De Virginia, con letras mayores.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Delfinísimo Coquísima.
¿De dónde viene esta Santa Clara?
Cerro, del Cerro.
De Chicago, Illinois. Pete Peterson.
Pete Peterson, de Chicago, Illinois.
¡Qué clase de calor!
Vía telefónica, desde Kendall, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Bueno, Rafael, ¿cómo está usted, amigo mío?
Muy bien.
Ay, me alegro, porque tiene muchas cosas importantes hoy, ¿no?
No, no, el que tiene muchas cosas importantes eres tú, porque empezó la pelota.
Déjame decirte, Rafael, yo he visto muchas temporadas que han empezado. Nunca en mi vida había visto tantos jonrones. Todos los equipos han sido a base de jonrones. Si no es un récord, es un averaje tremendo lo de hoy,
bueno,
increíble.
Los Dodgers pusieron un récord hoy, se volvieron locos, tenemos un ron.
Correcto, y ese partido, que yo sepa, Rafael, todavía no ha terminado, ¿verdad? Así que,
sí. Bueno. No, puede meter otro jornoncito.
Así es, hoy. Así es. Vamos a hablar de todo, un resumen completo del béisbol de las Grandes Ligas. Me acompañan aquí en el estudio Edemio Navas González.
Bienvenido, Edemio.
Muchas gracias, Pepito. Oye, y dos jonrones Kiki Hernández esta tarde.
Sí, no, pero eso no es nada. No, eso no es nada. Déjame decirte, Edemio, que te... ¿Descansaste bastante? ¿Cómo tiene el lenguito para
muchacho,
hablar hoy?
Solamente iba a hablar en la primera media hora, 20 minutos, después 15, después 20 para cerrar.
Me permiten rápidamente, buenas porque noches, estoy atrasado y sigo buscando fotos, señores. Vendré solamente para hacer mis dos segmenticos. Los quiero, aquí está. Saludos para todo el mundo en Cuba. Rafa, bueno, nos vemos ahorita.
Cuídese.
No me haga bulla.
Un abrazo. No corras mucho, ya te invité a la maratón de Boston.
Y el Guajiro gracias. Peña quiere que lo presentemos. Guajiro Peña, un saludo desde la capital de Cuba para
bueno,
tu gente.
Me alegro que ya tú hayas reconocido que la capital de Cuba es Las Tunas, no Victoria, Las Tunas. Y hoy, precisamente, con ayuda de Rafael, tengo algunas cositas lindas que han sucedido de los cubanos en Grandes Ligas. ¿Okay?
Sí. Después de esperar 5 meses, por fin arrancó la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas oficialmente. Así que, Mr. Coca, chico, dame la número 1 del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya tenemos una decena de partidos con marcador final, así que vamos rapidito en el orden en que terminaron.
Sí.
Esta tarde el primer lanzamiento se realizó en la capital norteamericana, pero los Mets derrotaron a los Nacionales de Washington 2-0. Lo ganó DeGrom, espérate, Guajiro. Sí. Lo perdió Max Scherzer, pese a lanzar una obra de arte, ponchó a 12, y lo salvó Díaz. En ese partido, Robinson Cano impulsó las 2 carreras del partido, las únicas 2, con jonrón y luego otro hit. Y en ese juego también, los Nacionales de Washington se dieron cuenta que sin Bryce Harper va a ser difícil ganar.
Déjame añadir esto, Rafael, fue una cosa extraordinaria. Un par de sayón, ganadores de sayones se enfrentaron y DeGrom ganó 2-0. Cano lo metió con un cambio de velocidad, un jonrón por los 500 pies y esa fue la única carrera. Y Chire, que había ponchado 12 bateadores con cambios y rectas, Cano le dio jonrón. Así que hay que aplaudir eso de Cano, que es un veteranísimo, que todo el mundo sabe que está tirando sus últimos años, pero es buen pelotero todavía.
Sí, Robinson Cano como tercero en el orden al bate por este equipo de los Mets. Además, en el octavo inning impulsó la segunda y última carrera del partido, porque el equipo de los Mets le ganó a los Nacionales 2-0. Y aquí, bueno, Jan Gomes de 3-1 por el equipo de Washington, Turner de 4-2. Y otro que conectó sencillo fue Wilson Ramos, el venezolano, el receptor del equipo de los Mets de Nueva York. Y bueno, ahora le echamos por fin.
Para después de hoy,
¿eh? Sí, el segundo partido, la segunda pelota se lanzó en el Yankee Stadium, donde los bombarderos de Bronx derrotaron a los Orioles de Baltimore 7-2. Lo ganó Masahiro Tanaka. Lo prendió Andrew Cashner. Espérate, Guajiro, déjame dar lo que pasó antes de que me jale la camisa. En ese partido, Voit, el bateador designado, además de conectar...
¿Qué te pasa?
Además de conectar un jonrón de 3 carreras, impulsó 4 en total. También Judge con 2 hits y 3 anotadas, Stanton un hit, 1 carrera anotada. Bird también jonroneó para los Yankees de Nueva York. Lo único positivo para los Orioles, Boom Boom Mancini con 3 hits en 4 turnos al bate. Está bateando 750.
No, pero usted dio una noticia ayer de que 2001, que tú esperabas que pasara hoy.
Sí.
2-1 dieron a ganar los Orioles, así que tremenda paliza.
Y bueno, voy, señores, para el equipo de los Yankees, conectó un jonrón, impulsó 4, 3 de ellas con ese
ya lo dije.
Bambinazo. Hablar de este muchacho, que lo más probable que va a alternar en primera base como designado. Y bueno, se van a esperar muchos casos de él y el propio Beer, que es el inicialista regular, el hombre que abrió hoy. Ambos tienen mucha fuerza y son figuras sumamente jóvenes. Y Harold Chapman, el holguinero, lanzó la nueva entrada. No tenía juego salvado ahí porque la diferencia era de 5 carreras. Pero de todas formas, vino en su primer partido este año con rectas de humo. Y ponchó un bateador, realizó 18 envíos hacia el home plate, de las cuales 11 fueron lanzamientos por la zona buena. Y bueno, a Cashner, olímpico, lo castigaron muy fuerte en este partido en 4 entradas.
Okay. Ahora, la mejor actuación de pitcher hoy fue la de Zimmerman por Detroit.
Correcto.
Tuvo un juego perfecto hasta el 7th inning. Es un tremendo juego, porque Stroman, que estaba pitchando por Toronto, tampoco le anotaron carrera hasta el 7th inning sin anotarle carrera. Sí. Bueno, ninguno de los dos anotaron carrera en el 7th inning. Así que fue un juego tremendo.
Sí, y te me la adelantaste un poco, pero bueno. Sí. Guajiro Peña se muere por decir algo.
Yo quería que tú me abundas de esto. Todo el mundo estaba esperando en Filadelfia que el señor Happy metiera 3 jonrones, pero no fue así. ¿Sabe quién fue el que metió jonrón para acabar? El señor Andy McCurto lo metió a los 500 pies.
Sí, pero,
dispara.
Sí, me gustaría tener aquí un poquito de orden. En vez de saltar de un juego a otro, que nos considere por lo menos 20 segundos en cada partido, que me dejen dar los resultados y luego ustedes pueden meter
así
la descarga
mismo,
que ustedes quieran.
Así, papito.
Cerveceros de Milwaukee derrotaron a los Cardenales 5-4. Lo ganó el venezolano Chacín, que también jonroneó. Lo perdió Nicolás y Hayter con un rescate de 2 entradas perfectas y ponchó a 4. Christian Yelich impulsó 3 carreras con jonrón.
Sí,
también jonroneó Mustakas. Ok, ahora ustedes.
Bueno, no siempre vemos, señores, en la apertura de una campaña regular aquí en Estados Unidos, porque bueno, había comenzado hace varios días en Tokio, Japón, la primera serie entre el Seattle de Suzuki y el Nippon, que ya se retiró contra el equipo de Oakland, ganando 2-0 el equipo de los Marineros. Pero señores, este señor Chacín, aparte de conectar jonrón, le tocó ganar. El ponchó a 7 y bueno, es un muchacho que pudiera darle grandes cosas al equipo de los Cerveceros, que se reforzó el año pasado y también para la campaña del 2019, y creo que este equipo en la división central del viejo circuito va a ser uno de los favoritos para ganar y avanzar a la serie playoff como campeón en esta división central. Señores, con la presencia ahí de Lorenzo Cain, de Christian Yelich, de Brown, y ahora le pusieron a Mustakas y a Grandal, el cubano, que hoy se fue de 3-0. Creo que este equipo va a lograr una buena cifra de victorias. Y yo calculo que para finales de agosto, principios de septiembre de este año, falta mucho todavía, ¿no? Porque hoy fue el primer partido de forma oficial. Pero creo que el Milwaukee no debe tener ningún problema, sino como campeón del centro, avanzar a la primera ronda de la serie playoff, porque tiene tremendo equipo.
¿Hay algo sobre este partido?
Pero aquí pasa con Chacín y lo que pasa mucho con los pitchers latinoamericanos que batean bien, porque aquí es donde no deja batear los pitchers, pero se acostumbra a batear toda la vida. El marcucho este, pues evidentemente sabe manejar el bate.
Así es. Okay. Guajiro, ¿algo sobre este partido?
No, yo lo que quisiera, a ver si pudiéramos, a ver si Carrillo o alguien aquí diga los jonrones que se han metido hoy. Okay. Así, todavía okay. Estoy mirando.
Aquí
mira,
hubo,
paso,
aquí
mira
hubo varios jonrones. Oye, esto, sí. Los Phillies de Filadelfia apalearon a los Bravos de Atlanta 10-4. Lo ganó Nola, lo perdió el colombiano Julio Terán. Rhys Hoskins conectó un gran slam.
No, horroroso.
Para sí. Ustedes en las Tunas, un gran slam ocurre cuando hay las bases llenas y alguien la bota. También jonroneó McCutchen para comenzar el partido y Franco también jonroneó. Por Atlanta, Joyce la botó. Ahora, caballeros, ahora, para, algo sobre este partido.
No, quería retomar el tema porque se quedó pendiente la situación de Colton Wong. Hoy, señores, en el primer juego de Grandes Ligas, conectó dos jonrones. ¿Sabes cuánto bambinazo conectó el año pasado Colton Wong en 108 partidos con el equipo de los de este equipo del San Luis, señores? ¿Saben cuántos jonrones conectó? 9 cuadrangulares. 4 en el 2017 y 5 en el 2016.
Bueno, el ganador...
Este tiene como el 20% de lo que conectó con respecto al año pasado, ¿no?
El ganador de Filadelfia, porque estamos hablando de este partido, Nola, 6 entradas, 2 hits, 1 sola carrera. El colombiano Julio Terán, 3 entradas, 4 hits, 3 carreras limpias. Así que Filadelfia y Brycecito Harper, por si acaso se lo han preguntado, él hizo lo que generalmente hace. Se envasó por bolas y anotó carrera.
Sí.
Para eso le pagan.
Que después vamos a hablar de las camisetas más vendidas, porque hasta el año pasado, en dos temporadas consecutivas, la camiseta número 99 fue la que más se vendió, señores. Pero ahora la más vendida es el número 3. Vamos a decir de quién es. Más así adelante. Es.
Atléticos.
La gente ya tiene las 99 en la casa, para que va a comprar.
Sí. Y recuerden que hay 3 camisetas, una en casa, otra de visita, la otra para la de los domingos o días especiales o holidays, para que ustedes vean. Atléticos de Oakland blanquearon 4-0 a los Angelinos, lo ganó Fires, lo perdió Cahill. En ese partido, Mike Trout, un hit en 3 turnos al bate y un boletico. Jonronearon por Oakland, Semien su primero y Chris Davis su segundo de la temporada.
Bueno, Mike Trout, señores, lo vamos a ver ahí hasta que decida retirarse del béisbol de las Grandes Ligas. Así que estará en los próximos 13 años con este equipo de los Angelinos, que va a tener que batallar realmente olímpico muy fuerte para avanzar en el oeste.
Yo quería decir a Rafael que un conterráneo suyo lo acaban de cambiar a Kendy Morales para el Oakland hoy por el día. Increíble, el mismo día que empieza la temporada. Estoy seguro que él tenía preparado su casa con su familia, sí, y lo cambiaron para el Oakland.
Pero
así que
es un negocio, ¿verdad?
Claro, ¿no? Claro.
Quedó solito.
Tú sabes que el viaje es como aquí a Europa.
Sí, sí, sí.
Pero viste, Guajiro, qué educado. Esperó hasta que viniera el juego de los Atléticos de Oakland para dar esa noticia.
Exactamente.
Generalmente la suelta para comenzar el show.
Qué bueno. Sí. Estamos
y Rafael, recuérdale a Guajiro Peña que la pelota es un negocio, que a ellos no les importa que tú estés instalado, sí, que no, tus hijos estén en las escuelas. Si te canjean o te cambian o te venden, tienes que irte.
No, la gente se queda ahí. Tú te vas con el equipo y, bueno, casi todos los peloteros vive en un lugar y juegan pelota en otra ciudad.
Por lo general, el 80% de los peloteros viven en su ciudad. Por ejemplo, donde tú escojas, tú quieres vivir en Atlanta, mantienes allá a tu esposa con 1, 2, 3, 10 hijos, los que tenga, y se educan ahí, viven ahí. Pero bueno, no sé en el caso de Kendry Morales, pero él vive por acá, por el norte de la ciudad de Miami. Me imagino que su familia sigue residiendo por acá, por Weston. Y bueno, ahora le va a tocar ya vivir rápido, va a tener que viajar a Oakland, pero hay un equipo, una mudanza que te hace todo, Guajiro Peña, no te llevas nada.
Ok, vamos a seguir hablando de los partidos de hoy, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Muchas gracias a Dire Straits por prestarnos esta canción y también a Warner Brothers. Los Gigantes perdieron contra los Padres en San Diego 2-0. Lo ganó Lauer, lo perdió Madison Baumgartner, lo salvó Yates. Y en ese partido, Myers, el left fielder, impulsó las únicas 2 carreras del partido con 2 hits, incluyendo un jonrón. Oh. Y Manny Machaito de 3-0 con 2 ponches.
El señor.
Nada que decir sobre este partido, muy bien.
Yo creo que aunque Manny Machado va a tener su primera de 10 temporadas en el equipo de los Padres, Sí. Este equipo tiene que afilarse los dientes porque no va a ser jamón ahí clasificar.
El duelo de picheo del día, los Tigres del Detroit vencieron 2-0 a los Azulejos de Toronto en 10 largas entradas. Ya Rafael les comentó que este partido fue un duelo de picheo hasta el séptimo inning, incluyendo la posibilidad de un juego perfecto. Lo ganó Alcántara, lo perdió Hudson y Green con el rescate. Nick Castellanos, un hit en 3 turnos al bate con un boleto y un ponche. Y Julieski Gurriel Jr. de 4-0 no se ponchó, pero de 4-0. Zimmerman, oigan esto, 7 entradas, un hit, 0 carrera, 4 ponches. Y su primer hit llegó en el séptimo inning.
Bueno, aparentemente el manager del equipo del Toronto quiere dejar este año a Gurriel Jr. como camarero. Quizás de vez en cuando lo utilice en el campo corto, aunque Galvis es buen torpedero. Ahora, con respecto al otro equipo, a Detroit, Nick Castellanos, el cubano-americano, hoy se fue con un sencillo en 3 turnos al bate.
Y perdón, okay. Obviamente dije Julieski, pero quise decir...
Déjame decir algo que había sucedido. Sí. La empresa del equipo de Houston, o sea, de Toronto, había dicho que Morales era el instructor principal y el consejero de Junior Gurriel. Y sin embargo, lo que se quedó Gurriel solito, no tiene quien le ayude ahora. Yo pensé que lo iba a dejar... Pero bueno, Morales va a jugar primera base porque la primera base que tenía el Oakland se rompió la muñeca y no puede jugar por todo el año.
Muy bien, los mellizos de Minnesota blanquearon a los indios de Cleveland 2-0. Lo ganó el boricua José Berríos, lo perdió Corey Kluber pese a lanzar una obra de arte. Y Rogers fue el que cargó con este... juego salvado. González impulsó las únicas 2 carreras del partido y en ese juego Berrío, 7 entradas, 2 tercios, 2 hits, 0 carrera, un boleto, 10 ponches. Increíble como lanzó este muchacho, aunque Kluber, 7 entradas, 4 hits, 2 carreras, un boleto, 5 ponches.
¿Y qué le pasó a los Marlins, Pepito, Miami?
Impresionante, damas y caballeros, oigan esto. Los Marlins perdieron su debut en casa 6-3, cometiendo 2 errores. Lo ganó Freeland 1-0. José Ureña fue el perdedor de la jornada. Para 9 hits para los Rockies de Colorado, 4 hits para los Marlins. Los héroes de la jornada, en lo que respecta a la ofensiva, Dahl, el left fielder, con 3 hits para el equipo de Colorado. Y el receptor, Iannetta, con 2 imparables. Por los Marlins, quien se destacó, nadie tuvo más de un hit. El equipo completo tuvo 4. Ureña, 4 entradas, 2 tercios, 9 hits, 6 carreras. 4 fueron limpias.
Wow.
Un boleto y ponchó a 2.
Bueno, el amiguito del Olímpico, Alfaro, disparó un jonrón colombiano.
Ademio, búscame ahí porque hay una noticia que después de julio del año pasado, Miguel Cabrera no jugaba y está jugando regular hoy el primer juego con los Orioles. Así que el Tigre Mayor allá en La Habana... Disfrútalo de Cabrera.
Sí, Miguel Cabrera está con el Detroit y creo que va a estar ahí por mucho tiempo. Bueno, hoy Cabrera, jugando ahí en la inicial, se fue de 4-0, se ponchó un turno y bueno, al menos comenzó jugando pelota.
Por lo menos está jugando porque desde julio del año pasado no jugaba, estaba lesionado. Así que vamos, ya los años le están cayendo.
Y oigan, oigan esto, los Dodgers de Los Ángeles le dieron la paliza del siglo a Zach Greinke. 12 carreras por 5. El ganador fue el coreano Ryu. Zach Greinke solamente duró 3 entradas, 2 tercios, 7 hits, 7 carreras, las 7 limpias, 2 boletos, 3 ponches. Jonronearon para los Dodgers.
No,
¿están listos?
Sí.
Apunten esto. Barnes la botó. Bellinger la botó. 2 para Kiki Hernández. Muncy también la botó. Mira, esto cada vez que llego a la página se me cambia. Demasiados jonrones en este partido. Seager también la botó. Pederson también la botó. Los Dodgers, ¿cuántos jonrones, Rafael? Como 8. 8 jonrones.
Sí, el año antepasado, en la postemporada contra el equipo de los Cachorritos, Kiki Hernández en un partido conectó 3 jonrones. Hoy ya comenzó con 2, pero este muchacho no es tan alto en estatura, pero tiene tremenda fuerza.
Así es. Bueno, esta noche más tarde, el último... acaba de terminar. Houston derrotó a Tampa Bay 5-1, y los Cachorritos de Chicago aplastaron a los Texas Rangers 12-4. Vámonos a ese partido. Más tarde les cuento lo que va a ocurrir, correcto. Los Cachorritos 12-4 lo ganó John Lester, lo perdió Minor. La estrella del partido fue el boricua Baez, con 4 carreras impulsadas, 2 hits, incluyendo jonrón. En el picheo, John Lester, 6 entradas, 4 hits, 2 carreras. Bastante hits, carreraje aquí por los Cachorritos.
Sí.
11 carreras impulsadas, en total 13 hits.
Y señalaste que el Houston le ganó al Tampa 5-1. Aquí, bueno, el manager lo había señalado hace un mes y pico, antes de comenzar la pretemporada, durante el campo de entrenamiento, que Yandy Díaz iba a ser su antesalista, su tercer bate, quizás cuarto, y su antesalista. Y hoy se fue 3-1 el villaclareño Yandy Díaz. Y con respecto a Gurriel, sí. Yulieski, no el otro, hoy jueves disparó un sencillo, un doble, jugando en primera base, sí, y como quinto en orden al bate.
Y Justin Verlander fue el ganador, y por si acaso se lo preguntaron, 7 entradas completas, 3 hits, 1 carrera. Y Snell, el actual premio Cy Young de la Liga Americana, 6 entradas, 6 hits, 5 carreras limpias, sí. Guajiro Peña.
Eso no es nada.
Y bueno, Pepito, en el partido de Houston se nos había olvidado hablar de Alexis Díaz. Terminó la pretemporada con 100 y pico de promedio. Yo pensé que lo iba a bajar a triple A, sin embargo lo dejaron ahí, parece que confía en el muchacho. Pero hoy se fue de 4-0 jugando en el campo corto por Houston.
Dime,
Guajiro. ¿Qué efectividad es esa?
No, 6.
Oiga.
Recuerden que el último partido de la jornada ya comenzó. Los Medias Rojas de Boston, los actuales campeones mundiales, en Seattle contra los Atléticos.
Ya está ganando el Boston.
Julito Martín impulsó su primera carrera y Mookie Betts anotó su primera carrera de la temporada, la primera vez al bate.
Imagínense. Y otro partido que está medio palo por el quinto inning, los Reales de Kansas City, por ahora derrotando a los Medias Blancas de Chicago 1-0. Así que les hemos dado, increíble pero cierto, un resumen completo del béisbol de las Grandes Ligas en 21 minutos con 13 resultados finales. Ahora sí, Mr. Coca, ¿estás listo? Nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Rafael, lo dijimos el martes, que ahora sí llegó la hora de la verdad para el Miami Heat, pero ya ves, perdieron. Pero hoy sí es la hora de la verdad para el Miami Heat.
Bueno, sí. Ayer, vamos a decir, lo sacaron el partido, pero lo pueden dejar fuera y cerrar la puerta. Okay. Vamos a ver primero los juegos que pasaron ayer. Le vamos por arribita a los juegos, porque el que está eliminado solamente nos vamos a referir a la anotación. El primer juego, los 3 veces de Portland, que ya están clasificados, le ganaron a los Bulls de Chicago, que están eliminados 118-98. El equipo de los Warriors de Golden State, los campeones, que ya están clasificados, le ganaron a los eliminados Grizzlies de Memphis 118-103. El equipo de Indiana, los Pacers, que ya están clasificados, que ganaron a Oklahoma, que está peleando todavía, 107-99, terminó el partido. Paul George anotó 31 puntos para Indiana. Por Oklahoma, Bojan Bogdanovic anotó 28. En el partido entre los Wizards de Washington, que están peleando todavía, y los Soles de Phoenix, que están eliminados, Washington ganó 124-121. Jabari Parker, 28 puntos para Washington. Devin Booker, 50 puntos para el equipo de los Phoenix, pero perdieron. Por último, el equipo eliminado de los Lakers le ganó al Jazz de Utah, que está peleando todavía. Perdón, al revés. El Jazz de Utah le ganó 115-100 a los Lakers. Rudy Goldberg, 22 puntos para Utah. Kyle Kuzma, 21 para los Lakers. Hoy, a las 7 de la noche, ya está jugando el equipo de Orlando en Detroit. Detroit está ganando 16-14. Cuando llegamos 4:20, faltan para terminar el primer tiempo. Muy importantísimo ese juego también para Miami Heat. Otro juego importante para Miami Heat, pero un poquito marginal. El equipo de los Nets de Brooklyn está jugando en Filadelfia con los 76. Filadelfia está ganando 24-11 cuando faltan 5 minutos para terminar el primer tiempo. Los Mavericks están hoy, los Mavericks de Dallas, aquí en Miami. Va a empezar en unos minuticos, a las 7:30, contra Miami Heat, y este sí tiene que ganar los Miami Heat, o simplemente que busquen el folleto de vacaciones para ver a dónde van a ir a la playa. A las 7:30 también los Raptors de Toronto jugarán con los Knicks de Nueva York. A las 8, los Nuggets de Denver juegan en Houston con los Rockets, y también a las 8 hay 2 partidos más. Los Clippers de Los Ángeles jugarán con Milwaukee, que está muy cómodo ahí en primer lugar. Y el equipo de Sacramento irá a ver a los Pelicans de New Orleans. Esta gente no tiene nada que hacer ya. Por último, los Cavaliers de Cleveland, que están más eliminados que el pájaro Dodo, van a jugar en San Antonio con las espuelas. Eso va a ser a las 8:30 y de ahí para adelante no hay más juegos. Así que dentro de un rato vamos a empezar a ver qué está pasando en esos otros partidos.
Rafael, tu opinión, que tú que estás bien involucrado en el basquetbol, ¿los Heat tienen oportunidad de entrar al final?
Tienen oportunidad de ir a la postemporada, bastante poco, pero no tienen ninguna oportunidad de llegar a los finales, ninguna, ni la tuvieron nunca.
La ventaja que yo veo que con respecto al equipo de Orlando, Orlando tiene un partido menos jugado. Le quedan 5 o 6 juegos ya.
Sí, sí, también, pero también Miami Heat tiene un itinerario muy duro. Yo lo veo muy muy difícil para Miami Heat. ¿Está Víctor por ahí o sigue corriendo en el pasillo?
Está en la maratón ahora llegando a Boston.
Ah, bueno, está muy bien. Bueno,
va a estar un ratito con nosotros.
La NBA anunció, eso fue hoy, que van a tener un juego en París por primera vez el próximo año, un juego regular. Los Hornets de Charlotte y los Bucks de Milwaukee. Eso es interesante. El equipo de los Hornets tiene a Tony Parker y a Nicolas Batum, los dos son veteranos franceses y juegan en la selección francesa. Y otra cosa interesante, el dueño principal del equipo de Charlotte es Michael Jordan. Y había antes un campeonato que se llamaba el campeonato de McDonald's. Okay, en Europa, que los equipos de la NBA discutían un campeonato allí en Europa, y lo ganó en el año 97, lo ganaron los Bulls de Chicago con el Michael Jordan jugando con ellos. Así que tiene esa serie de implicaciones. Y en Francia el basquetbol le gusta mucho, ¿no? Hay jugadores franceses jugando aquí y tienen muy buen nivel. Okay. Y el miembro del Salón de la Fama, Jason Kidd, que lo votaron los Bucks en el hueco de temporada, dijo que quería volver a ser coach. Se ha dicho que va a ser el coach del equipo de los Lakers si votan al coach, lo que es una cosa, vaya, que a Luke Walton lo voten, ¿no? Pero puede ser, con LeBron allí, si no caminan mucho, él mismo vota a la historia del al coach. Pero hay una universidad ya, la Universidad de California, que le interesa que es un kid vaya de coach para ellos, y esa es una gran universidad, y sobre todo en básquetbol. Jason Kidd, un individuo que está en el Salón de la Fama, los grandes armadores de todos los dos tiempos. Okay. Bueno, eso es lo que tenemos en básquetbol.
Bueno, te quedaban 15 segundos más, bueno, así que hay que estar pendiente esta noche porque...
Recordarle al oyente que yo te cuento 500 veces que Jason Kidd y yo vinimos juntos en el viaje de China contra los Juegos Olímpicos.
Así mismo. Música, maestro. Damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. En la segunda media hora, boxeo, balompié, Put Me In Coach, Guajiro Peña y deportes motorizados. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a hacer un breve de noticias, 7 minutos y medio. Pero no se preocupen, que vamos a regresar dentro de breve. El Guajiro Peña está listo viendo pelota. Recuerden, más tarde vamos a informarles, tenemos 2 segmentos más de béisbol. Ahora regresamos.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cross Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara, y el pastor Guillermo Revuelta. La religión en Radio Martí. Los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí. Por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. Efectivos de la policía impiden desde la mañana del jueves que damas de blanco lleguen hasta la sede nacional de su organización, ubicada en Lawton, La Habana. El operativo imposibilita además el paso a quienes vienen a brindar un servicio en el lugar, según afirmó a Radio Martí Berta Soler, dirigente del grupo.
En horas temprano de la mañana, sobre 7:30 de la mañana, nos percatamos que frente a la sede nacional ubicado en el auto de las Damas de Blanco ya estaba el sitio de la Policía Nacional Revolucionaria conjuntamente con la Policía Política Seguridad del Estado. Este sitio es para impedir que puedan entrar personas a la sede nacional, y cuando digo personas, no importa que sean solo Damas de Blanco o activistas de derechos humanos, hasta el cobrador de la luz o el que hace la lectura de la luz le impide que pueda entrar acá. Y bueno, este operativo se esconden para que no esté al alcance de las cámaras y poderlo retratar, así mismo como que esconden las patrullas también para que no esté al alcance de las cámaras. Y bueno, se extiende este operativo hasta el domingo, es cuando levantan este operativo, pero también puedo decir que en otras ocasiones lo han mantenido no 4 ni 5 días, lo han mantenido hasta 17 días. El operativo que está frente a la sede nacional de la Dama de Blanco es para impedir de que entren activistas de derechos humanos, Dama de Blanco y cualquier otra persona que se quiera acercar a la sede de la Dama de Blanco.
Los opositores José Díaz Silva y Mario Alberto Hernández fueron multados y puestos en libertad este miércoles tras más de 24 horas de detención en una unidad de la policía en la ciudad de Pinar del Río. Ambos activistas se dirigían a esa provincia para reunirse con otros integrantes del movimiento Opositores por una Nueva República, según dijo Díaz Silva a Radio Martí.
El día 26, llegando allá a Pinar del Río, a Mario Alberto Hernández Leiva y quienes hablan, José Díaz Silva, nos bajaron del camión entrando a Pinar del Río, y allí nos estaba esperando la seguridad del Estado y la policía. Brutal la golpiza que nos dieron. A mí me cogieron por la espalda y me hicieron una llave en el cuello que me desmayaron. Yo perdí el conocimiento, caí en el suelo. Cuando volví en sí, me expulsaron a la espalda y ahí la emprendieron a golpe conmigo. A mí me tenían en un lado de la patrulla y a él lo tenía en otro lado de la patrulla, en el medio de la carretera, y estaba recibiendo la misma golpiza. Eso fue separado de la avenida de Pinar del Río. Nos sacaron el camión de la avenida y nos metieron en una carretera solitaria y mandaron que se fuera el camión. Fue una de las amenazas que nos hace un oficial de la seguridad del Estado, que nosotros nos alegremos de que ellos no habían tenido unos palos, quiere decir unos tragos dados, porque ese día se cumplía 60 años de la seguridad del Estado. Nos montaron en la patrulla con la esposa trincada, yo tengo las manos todavía inflamadas, y bueno, nos llevaron para allá, para la PNR de Pinar del Río, y allí nos pusieron una multa de 30 pesos, porque dice que nosotros no podíamos salir de la provincia de La Habana. Nos llevaron al hospital para hacerme un certificado médico. Claro, ese certificado se quedaron ellos con ellos, eso el resultado de la golpiza lo saben ellos. Nos metieron para los calabozos, y al otro día, ayer 27, a las 2 de la tarde, sacan a Mario primero y después me sacan a mí.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, escribió en Twitter que podría cerrar la frontera sur con México porque este país solo habla y no hace nada para ayudar a detener el flujo de migrantes ilegales hacia los Estados Unidos. El presidente Trump destacó que igualmente Honduras, Guatemala y El Salvador han tomado el dinero de los Estados Unidos durante años y no hacen nada. Criticó también al Partido Demócrata por leyes nefastas y porque no les importa lo que ocurre. El jefe de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, Kevin McClellan, advirtió el miércoles de un punto de quiebre en la frontera sur del país debido a la falta de recursos para gestionar la llegada creciente de migrantes. El cubano-americano Rudy García, presidente de la compañía MBI Glockshaw, criticó el miércoles la formación de un capítulo de Engage Cuba en su estado de New Jersey. Engage Cuba es un grupo dedicado a promover cambios en la política de los Estados Unidos con Cuba, y en la publicación Insider New Jersey, García, exasambleísta y exalcalde de Union City, dijo que se sentía decepcionado al ver a antiguos colegas y amigos que se unen al movimiento para apoyar al acercamiento de los Estados Unidos con el actual gobierno opresivo de Cuba. En su artículo, García dice que la postura de Engage Cuba le ofende porque entra en conflicto con los valores sobre los cuales se basan la democracia de los Estados Unidos y los derechos humanos. Me uno a los cubanoamericanos de New Jersey, el senador Robert Menéndez y al congresista Albio Cires en condenar todas las acciones y decisiones de mis colegas para establecer un capítulo de New Jersey de Engage Cuba, concluye Rudy García. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del deporte de los puños.
Muchas gracias, Pepito. Bueno, el gran prospecto del boxeo cubano, el villaclareño Nesla Machado, llegó a 16 victorias y tras terminar su pelea declaró de que va a descansar unos días y va a comenzar su preparación porque tiene grandes planes para el año 2019, no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en el continente europeo. Lo más probable es que regrese a Irlanda o a Gran Bretaña para continuar su carrera por allá, realizar dos o tres peleas y, bueno, con grandes opciones de su regreso aquí a su casa, a la ciudad de Miami. Lo cierto es que, bueno, Nesla Machado le ganó por decisión unánime al veterano brasileño Aldimar Silva y llegó a 16 victorias. Otro que ganó fue el cubano-americano Armando Álvarez a Juan Jesús Rivera. En tanto, el muchacho de Santiago de Cuba, Manuel Correa, logró su cuarto éxito, victoria unánime ante el veterano norteamericano Demetrius Wilson, quien, bueno, al comienzo de su carrera compitió en MMA, o sea, artes marciales mixtas. Y bueno, todo el mundo se recuerda de aquel combate en el 2004 entre el británico Amir Khan, muy jovencito, tenía solamente 18 años, 19 años, llegó a la final. Sorprendió a todo el mundo, pero le tocó enfrentarse con el cubano Mario Quintelán, con quien perdió. Pero en la revancha, Amir Khan le ganó al muchacho de Holguín, el ya retirado Mario Quintelán. Amir Khan continúa su fuerte preparación con miras a su pelea de este 20 de abril próximo en el Garden de Nueva York, pero va a una pelea realmente muy difícil contra el invicto norteamericano Terence Crawford, el hombre que le ganó al cubano Yuriorkis Gamboa. Y bueno, le quitó el invicto al peleador de Guantánamo. De todas formas, pudiera ser un gran combate. Amir Khan declaró recientemente de que a Crawford le va a tocar enfrentarse con el mejor peleador que ha tenido en su carrera profesional, pero creo que de todas formas Crawford no debe tener ningún problema para adjudicarse otra victoria más en el peso welter. Había estado en 140, pero subió a 147. Y bueno, también sobre la situación del tetracampeón del mundo, el nicaragüense Román Chocolatito González, ya su manager viajó a Japón, Carlos Blandón, y espera reunirse en los próximos días con el presidente de la compañía Taken Promotion, el japonés Akihiro Honda. Pero bueno, se va a mantener en 115 libras y aquí hay una serie de peleadores de tremenda calidad. De todas formas, ya ha probado Chocolatito ser uno de los grandes en el mundo en los últimos años, y durante poco más de 2 años fue el mejor del mundo libra por libra. Y los ex campeones mexicanos Julio César Chávez y Humberto La Chiquita González van a ser exaltados en el National Boxing Hall de la Fama de California como parte del nuevo ingreso en el año 2019, que será el próximo 28 de abril en la localidad de Montebello. Así que también, aparte de estos boxeadores, serán exaltados al Salón de la Fama de California. Michael Carvajal, muy recordado porque compitió por Estados Unidos en muchos topes bilaterales, fue su campeón panamericano, y también aparece David Díaz, un medallista olímpico, y Montel Griffin, el hombre que también tuvo la oportunidad de enfrentarse a nivel amateur a varios cubanos, y también va a llegar al Salón de la Fama de California Abel Sánchez, uno de los mejores preparadores de los últimos años y el entrenador de Triple G, o sea, Gennady Golovkin. Hasta aquí el boxeo, papito.
Muchas gracias, y a continuación la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Con tu permiso, Guajiro Peña. Vamos a hablar de fútbol soccer, que este fin de semana reanuda la MLS, la Liga Profesional. Dime, Guajiro, ¿qué quieres?
Quiero que me hable lo del Messi, ¿ok? Es una noticia grandísima.
No, pero ya él jugó con la selección argentina la semana pasada, Guajiro Peña, qué barbaridad. La verdad es que tú no pones atención cuando nosotros te decimos lo que está haciendo Messi y Cristiano Ronaldo y todas esas cosas. Muy bien. Como ustedes saben, la MLS reanuda hostilidades, por decirlo así, este fin de semana con varios partidos. Bastante interesantes. Por ejemplo, la revelación de la liga, el FC Cincinnati va a jugar contra el Philadelphia Union el sábado a las 7 de la noche. También Atlanta United juega contra Columbus Crew. Entre los partidos más atractivos de la jornada, el Sporting Kansas City contra el Impacto de Montreal y los terremotos, el terremoto de California contra Los Ángeles. Luego el domingo sigue la liga con Seattle Sounders contra el equipo de Vancouver Whitecaps de Canadá. Y está el DC United, donde juega Wayne Rooney, contra Orlando City el domingo por la tarde. Y ese es uno de los partidos más atractivos de la jornada. Les estaba buscando aquí las tablas de posiciones de la MLS. Les tengo. Recuerden que en Estados Unidos todo se hace muy distinto al resto del planeta, en todos los deportes. Y el fútbol no tiene por qué ser la excepción. En el fútbol de las grandes ligas, distinto como cualquier otra liga de cualquier país del mundo, hay dos confederaciones, igual que el baloncesto, ¿okay? Para que ustedes vean. O igual que el béisbol, Liga Americana, Liga Nacional. En este caso, Confederación del Este y Confederación del Oeste. Para complicar más las cosas, ¿okay? La liga profesional del fútbol de este país se juega más que nada en el verano. Okay. Generalmente el 90% las ligas se juegan en el invierno, excepto en el Cono Sur, Argentina, Uruguay, en Brasil, que se aprovecha y se juegan en el invierno también, que es julio, da la casualidad. Así que en este caso les voy a decir cómo van las tablas de posiciones de la MLS, que es como se llama aquí, fútbol de las grandes ligas. Y vamos con la Confederación del Este, DC United en el primer lugar, FC Cincinnati. En su primera temporada, en el segundo puesto, está Columbus Crew, Toronto, el equipo Impacto de Montreal, Orlando City, los Red Bulls de Nueva York, Philadelphia Union, Nueva York FC, Atlanta United, el actual campeón de la Copa de la MLS, está, damas y caballeros, en el octavo lugar de la liga. Luego va Chicago Fire y por último la Revolución de Nueva Inglaterra. En la Confederación del Oeste está Los Ángeles FC, Seattle Sounders, el Houston Dynamo, Dallas FC Dallas, Minnesota United, el Galaxy de Los Ángeles, Sporting Kansas City, que le tuvo que pedir permiso al Sporting de Lisboa para ponerse el nombre, Real Salt Lake, que le tuvo que pedir permiso al Real Madrid para ponerse el nombre, Colorado Rapids, los Portland Timbers, los actuales subcampeones nacionales, están en el antepenúltimo lugar. Vancouver Whitecaps y por último el terremoto de San José. En el último lugar todavía no han ganado ni un solo partido el terremoto, 3-0. Algunos equipos tienen 4 partidos jugados, otros 3. Esa es otra cosa de la MLS. No todo el mundo juega todos los fines de semana, para complicar aún más las cosas. Pero recuerden cómo comencé esto. Estados Unidos siempre hace las cosas distintas, no solamente en esto, en todos los deportes. Y no tenía el fútbol por qué ser la única excepción. El Guajiro Peña quería que les dijera por milésima vez que Leo Messi se reincorporó a la selección argentina, que perdió la semana pasada en España contra Venezuela 3-1. Eso es lo que tú querías que yo dijera.
¿Sabes que yo estaba leyendo un artículo de la historia de él y entonces dice que eso es una de las noticias grandes que ha habido en el soccer, sí, que él regrese a Argentina a jugar.
Bueno, regresa con la selección. Él sigue viviendo en España y sigue jugando con el Barcelona porque el Barça es el equipo que le da de comer. Él juega con la selección argentina porque él nació en Argentina. Él es ciudadano español y ciudadano argentino a la misma vez y se comprometió con la selección argentina, aunque nunca ha ganado ni un solo título con la selección argentina. Vale la pena recalcar.
Una pregunta. Apúrate, yo estoy, quiero aprender contigo un poquito.
También,
porque tú
yo te enseño. Pero mira la hora que es.
En el béisbol y en otros deportes hay agencia libre. ¿Qué tiempo tienen que tener en el soccer o el balompié? Jugando para pasar a agencia libre.
Ese concepto no existe en el balompié. ¿No? Existen los agentes libres,
¿y
pero
no, arbitraje tampoco?
No el concepto de años. No.
¿No?
No. Ah, bueno. No existe ese concepto. Muy bien, damas y caballeros. A continuación, el Guajiro Peña.
Dice Carrillo que debiera haber arbitraje.
Put me in, coach. Muchas gracias a John Fogerty que nos prestó la musiquita Center Field. Esta canción dice Put Me In Coach, pero en realidad se llama Center Field. Y también a Warner Bros. Ahora sí, el comisionado no está contento. En la primera jornada les voy a decir por qué. El segundo partido de la temporada en el Yankee Stadium, los Yankees no batearon en el noveno inning y el partido duró 3 horas y 7 minutos.
¿Está bueno?
No, no está bueno. Bueno. El comisionado quiere que eso se reduzca a 2 horas y media.
Gana, no, tienen que
50, por ahí,
no, pero si pero es que tú no viste la noticia.
La noticia que tú diste ayer, tú tenías que repetirla. Eso del 2000 a 1.
Los Orioles de Baltimore. Los Orioles de Baltimore. Sí. Bueno, entonces, Rafael, ya comenzamos mal porque el comisionado dijo que la pesadilla número uno de la pelota es que los partidos están durando demasiado tiempo. Y un partido durante el día, ¿ok? En el Yankee Stadium contra los Orioles de Baltimore, donde el home team no batea en el noveno, 3 horas y 7 minutos.
Bueno, eso no es mucho, 3 horas y 7 minutos no es nada. En realidad no veo por qué tanto lío con eso, con 3 horas y 7 minutos.
Pero okay. Tú no sabías que el comisionado quiere que los
partidos... Bueno, yo sabía que lo que quiere el comisionado es el lío, pero eso no es lo que quiere el béisbol.
Pero, no, okay. Sí, si el comisionado lo quiere es porque los dueños están de acuerdo con el comisionado,
está bien,
Rafael.
Está bien, pero vamos a ver.
Okay. Yo solamente te digo... que el comisionado ha dicho varias veces que los partidos tienen que ser mucho menos de 3 horas, especialmente si son de 9 innings y especialmente okay. Si el home team no batea en el noveno inning.
Muy bien. Yo le puedo decir al comisionado, naturalmente no me va a oír, que el promedio de juego nunca va a ser menos de 2 horas ahora. No va a ser de ninguna forma.
No, pero él
la única
que sea
forma
de 2 horas.
Es que tú no pongas comerciales en training y que no tenga nada que ver el tipo de la televisión ahí abajo que levanta la mano para que la gente empiece a jugar.
No, pero yo creo que el comisionado, yo no lo escuché y ni leí nada que decía menos de 2 horas. Es imposible.
No, menos de 2 horas no. Él lo quiere a 2 horas y 40 minutos.
Es muy difícil. 2:45, 2:48 creo que está bien.
Eso es
bien.
Lo que él quiere.
Voy a verlo, cuando el equipo no va a ser,
bate. Pero mira, Olímpico, Pepito y Guajiro y Carrillito. Hoy el equipo de Filadelfia que no bateó en el último inning, El tiempo total fue de 3 horas 4 minutos. Comenzó a las 3 y 8 de la tarde. Sí. Así que un tiempo yo creo que
eso va
bastante
a ser
aceptable.
Sí, más menos que eso es difícil.
Ahora,
sí.
Una cosita, Rafael. Vale la pena recalcar que el partido de los Yankees no fue un partido transmitido a hora pico, o sea, a las 7 o 8 de la noche, a nivel nacional. Fue un partido regional de la cadena Yes y también durante el día.
Es que la cadena es de ellos, de los Yankees.
No, yo sé. No es así tampoco, es una bobería.
Yo sé, no, lo que te estoy diciendo es que, acuérdate lo que dijo el comisionado, si los partidos no son transmitidos a nivel nacional, no tienen por qué durar tanto tiempo. En los innings, los anuncios se han cortado 15 segundos por cada inning.
Ahora, yo creo que cuando veamos un partido, por ejemplo, muy cerrado, 2-0, 3-2, 4-3, no más de 4 carreras, que el equipo home club esté ganando ese encuentro y no tenga que bater en el noveno inning, esos partidos van a ser de 2:45, 2:50.
¿Sí?
Y te voy a decir por qué. Hoy los Cachorritos ganaron 12-4. Señores, un total de 16 hits y 20 hits en total. con 16 carreras anotadas. Y sabe, Olímpico, ¿qué tiempo duró este partido? 3 horas 7 minutos.
Ah, bueno,
lo que quiere decir que fue bastante rápido, si tenemos en cuenta rápido. El carreraje, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que considerando lo que tú acabas de decir, fue muy bueno. Búscame juegos de los Mets y ese que fue 2-0. Porque había dos pitches que pichaban la bola 1-2, igual que Verlander. Son pitches que no demoran 3-0 nunca los juegos.
Este juego duró 2 horas 44 minutos.
Ahí tiene.
Y bueno,
ahí tú tienes,
el equipo de Washington
lo hay.
Tú juegas a tierra.
Pero eso, ¿tú sabes cuál es lo que dura el juego de pelota? Lo que dure. Eso, en eso Yogi Berra estaba claro. Acuérdense el cuento que hago yo. Cambosa le dijeron que una sinfonía que había hecho estaba muy corta. Y hay otra que estaba muy larga. Y él dijo, uno, es que una es más corta que la otra en duración. Más sí. Nada. Bueno, después de cientos de años seguimos tocando la misma sinfonía con la mejor música que hay. Eso pasa con el béisbol, sí. ¿Ok? Ahí va a inventar una cosa y la otra.
Pero,
ahora, Rafael, todo el mundo, perdona, deja terminar.
Rafael, yo estaba leyendo un artículo.
Espérate,
que
deja terminar. ¿Okay? La gente está ignorando el elefante en el cuarto, como dicen. Que el juego se demora. No por el juego, se demora por los entre-innings. Antes no había esos comerciales y no se demoraba. Entonces, que corten los comerciales, tú sabes que no los van a cortar porque ese es el dinero.
Mira, lo contrario de todo lo que mencionamos, sí. Señores, el Toronto que perdió 2-0 y bateó en el décimo inning porque el juego fue extra-inning. Ese juego, señores, tuvo una duración, que ese se le conviene al comisionado, 2 horas 25 minutos. Rín. Fue rapidísimo.
Bueno. Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va. Se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro. Playball.
Muchas gracias. El día primero empezamos con 2 horas y usted me tiene que dar 7 minutos, ¿eh? Porque voy a empezar, sí, a hablar de todos los peloteros, no, cubanos que han jugado en la historia en Grandes Ligas.
No hay nadie que te aguante
y
7
hoy,
minutos.
Hoy te voy a complacer rápidamente. Cosas que han sucedido de peloteros cubanos por primera vez. Oigan esto. Primer pelotero en Grandes Ligas de salir de un país comunista, Bárbaro Garvey en el 84. Y el primer pelotero de un régimen comunista ir a una serie mundial se llama Bárbaro Garvey. Primero en conectar 40 jonrones y 40 bases por bola, José Canseco en el 88. Primero en conectar, oigan esto, 3 jonrones en el primer juego que jugó de Serie Mundial, José Canseco. Primero en batear un jonrón en su primer turno de Serie Mundial, José Canseco. Primero en conectar con las bases llenas un jonrón en la Serie Mundial, el señor José Canseco, pobrecito. Primer oficial manager en Grandes Ligas, el señor Cookie Roja, en el año 88. Primero en conectar jonrón 3 series mundiales consecutivas. Oigan, José Canseco también, pobrecito. Primero en firmar un contrato de 20 millones, 200 mil, el señor José Canseco. Primer pelotero de una selección de un país comunista en jugar en Grandes Ligas, el señor René Arocho, que salió huyendo aquí en el aeropuerto, que se parecía a Jesse Jen allá corriendo por todo el aeropuerto, el señor Arocho. Pero no hay duda que no se lo puedo quitar, fue el primero.
¿Jesse
primero,
James o O.J. Simpson?
¿Qué clase para ti?
Con su carro blanco corriendo, sí, por Los Ángeles.
Primero en ganar 30 millones de pesos pelotero latino cubano, se llama Rafael Palmero. Y esta es una noticia que yo no sabía que podía suceder. Y esto para terminar. Primero, en ser seleccionado y al ser seleccionado al mismo momento jugó en Grandes Ligas. ¿Sabe quién es, Damio? Ariel Prieto.
Sí, y Oswaldo Fernández.
¿Y por qué? Yo no sabía que podía hacerlo.
Pito Abreu.
Así que eso es historia.
Y
recuerda, el día primero Peña tiene 7 minutos para dar todos los peloteros cubanos, que son una barbaridad.
Se lo merece porque vamos a tener 2 horas de 7,
sí,
y 5 a 9.
No hay nadie que resista 7 minutos consecutivos, pero en Cuba no. Sí, lo podemos quebrar en 2 segmentos. Ahora sí, damas y caballeros, los deportes motorizados. We'll be right back. Todo listo en Texas, en el circuito de Texas para la próxima rama del Campeonato Mundial de Autos tipo NASCAR. La carrera, damas y caballeros, oficialmente comienza mañana con todas las festividades. Aunque nosotros sabemos que eso es para el beneficio de las cámaras y el público, las rondas clasificatorias son el sábado y la competencia en lleno será el domingo. Por ahora, Kyle Busch es el máximo, el puntero volante de este tipo de competencias. Muy particular a propósito. Si ustedes alguna vez han visto alguna carrera tipo NASCAR, hay muchos accidentes durante la competencia, más que en ningún otro tipo de carrera, y yo creo que son parte del espectáculo. Yo siempre me he preguntado, ¿será que ellos dicen tiene que haber mínimo un gran accidente por competencia? Nadie, por supuesto, generalmente, en el 99% de los casos, ninguno de los pilotos se lastiman, salen totalmente ilesos, porque estos carros están bien construidos a propósito. Pero yo siempre he visto accidentes en cadenas de 7-8 de estos carros que no pueden terminar la carrera por cosa por el estilo. Bueno, recuerden que en Texas será la próxima competencia de autos NASCAR. Kyle Busch, Denny Hamlin, Kevin Harvick son los tres que están al frente de la competencia. Y en las escuderías, la Toyota, la Ford y la Chevrolet son los tres en hasta ahora en frente de la competencia que acaba de comenzar hace un mes también. Tampoco no se crean ustedes que esto siempre comienza en Daytona. Ustedes, todo el mundo en Cuba ha escuchado las 500 millas de Daytona. Son famosísimas. Sí, las 500 millas de Daytona. No me diga Carrillo que tú no sabes lo que es eso. Generalmente es donde arrancan las carreras de auto tipo NASCAR. Y también estaremos al tanto de Fórmula 1, que también este fin de semana entra en acción. Así que todo eso y mucho más en las competencias motorizadas, mañana lo vamos a poner al día en lo que está ocurriendo en otras distintas carreras, porque el mundo del automovilismo ha crecido de cierta manera y todavía no hemos entrado. Hay Fórmula 2, hay Fórmula 3. Lo que pasa es que Rafael tiene que tener un master's para poder hablar de todas estas competencias.
Sí, ya ha pasado con eso como con el boxeo.
Y también hay otra competencia que se llama Touring Cars, que son los carros esos que parecen como una nave espacial.
Sí. Sí. ¿Y tú no sabías que aquí en Hunter también se cogen carreras de auto?
Por supuesto que sí.
Okay.
Especialmente en NASCAR, ¿sabías?
Sí. ¿Y en Daytona?
En Daytona, de eso estaba hablando, de las 500.
Esa es una de las mejores.
Sí. Las 500 vueltas de Daytona.
Sí. Y atendía el Guajiro.
Sí, viste, el Guajiro Peña se está...
jugó por esa zona en Liga Menor hace como...
El primer año mío jugó en Daytona y la playa son 17 millas de playa. Oye eso.
Ring, ring. En la tercera media hora de Al Duro Sin Guantes prometemos hockey sobre hielo. La sección olímpica. Hablando pelota, polémica con Víctor. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Ahí está Bruno Tokars para dar las noticias. Pero no se preocupen, nosotros regresamos en 7 minutos y medio. No se vayan, mantenga la sintonía.
Puntos de vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad. Con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. Serán juzgados en tribunal militar bajo el cargo de desobediencia jóvenes deportados desde la base naval de Guantánamo. Tomás Cardoso informa.
Serán juzgados en corte militar Rafael Baradi Sánchez Ruiz y Dagner Manuel Estrada García, quienes permanecen detenidos en el combinado sur de Guantánamo, luego de haber sido deportados desde la base naval de Estados Unidos, donde entraron ilegalmente, informa Juliet Yeru, esposa de Baradi Sánchez.
Nos fuimos para el combinado y después de esperar casi 2 horas, no nos querían decir los cargos por lo que estaban acusando y eso, pero después sí ya nos dijeron, es por desobediencia, lo estaban acusando la parte militar, ahí el instructor que lo atiende, primer teniente José Ángel Beltrán. No nos dijeron qué día van a hacer el juicio, sé que debe ser la semana que viene porque están esperando un examen psicológico que le hicieron a uno de los muchachos, a Ander.
El abogado Alberto Méndez Castelló explica las razones jurídicas para llevar este proceso por la parte militar.
Ocurre en un tribunal militar porque aunque ellos sean civiles, los tribunales militares sí tienen jurisdicción sobre los civiles, si cometieron estos delitos en una jurisdicción de ámbito militar o conjuntamente con militares.
Ayer, sus familiares contrataron los servicios de un abogado del bufete colectivo de la ciudad de Guantánamo, quien no tendrá acceso al expediente hasta que lo autorice la Fiscalía Militar, lo que según Castelló es otra arbitrariedad.
Bueno, porque sencillamente también está previsto en la ley de procedimiento penal los momentos en que el abogado tiene acceso al expediente de fase de preparatoria y en este caso el fiscal puede solicitar que no tenga acceso hasta determinado momento, que ya es cuando se va a celebrar el juicio y entonces cuando ponen a la vista del abogado la documentación. Esto es una gran tara porque una persona está en estado de indefensión totalmente.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
El ministro de Salud del Brasil, Luis Enrique Mandetta, afirmó este miércoles que su país trata de regularizar la situación de unos 2.000 médicos cubanos que permanecieron en el Brasil tras la ruptura del gobierno de Cuba con el programa Más Médicos. Mandetta destacó que los galenos cubanos en el Brasil están en una condición de exiliados y si legalizan su situación tendrían una opción de trabajo en un país libre y democrático. Ante la Comisión de Asuntos Sociales del Senado, Mandetta afirmó que el Brasil debe tener una propuesta para que esos médicos cubanos puedan reencontrarse con su profesión y estén legalizados, porque ellos son las víctimas de una negociación que fue hecha entre Cuba y el Brasil y no fueron responsables por un acto que los dejó en una situación irregular. Juan Guaidó dice que el intento de inhabilitación es una farsa y que no existe, informa desde la ciudad de Washington, Tony Cano.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países, calificó como una farsa la orden de inhabilitación emitida este jueves en su contra por parte de la Contraloría, argumentando que eso no existe porque no hay contralor. Guaidó expresó, no existe un contralor, no existe una inhabilitación. El Parlamento venezolano es el único que puede designar un contralor y señaló que el contralor general Elvis Amoroso fue designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente y no por la Asamblea Nacional, que es el órgano al que le correspondería. Según el documento, Guaidó fue inhabilitado por la Contraloría General para participar en eventos electorales por 15 años por supuesta falsificación de datos en su declaración patrimonial y por recibir dinero del exterior sin justificación. El líder opositor, jefe de la Asamblea Nacional, se declaró presidente encargado el 23 de enero en desafío a Maduro, argumentando que la reelección del gobernante el año pasado fue fraudulenta. Maduro alega que Guaidó forma parte de un complot dirigido por Washington para derrocarlo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Un estudio del Real Instituto Elcano de España señala que Rusia quiere influir en la América Latina para desafiar a los Estados Unidos. Según el documento, existen evidencias de que Moscú quiere influir en la región valiéndose de medios de comunicación y redes sociales y aparentar ser una gran potencia e irritar a los Estados Unidos. Pero el informe apunta que sin influencia real, la virtual no sería suficiente para alcanzar ninguno de los objetivos estratégicos de Rusia. La autora del informe, Mira Milosevic-Juaristi, considera que Venezuela no es Siria para Rusia por razones geoestratégicas e intervenir en un país tan lejano sería demasiado costoso para Moscú. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Sobre hielo con Víctor Fabián González.
Vamos con los resultados de anoche en la NHL. Ayer hubo un total de 4 partidos. Uno solo se fue a los shootouts, o sea, a penales. Después que un encuentro, se va a tiempo extra, pues obviamente el que haga un gol gana el partido. Si no, se van a unos penales. Y bueno, uno solo fue estelar. En el primer juego de anoche, este se fue a penales y los Voladores le ganaron a las Hojas de Arce, o sea, a los Flyers, a los Maple Leafs. Toronto estaba visitando a Filadelfia y Filadelfia ganó 5-4 en su propia casa. Claro, ganaron por penales. Entonces, en el segundo juego de anoche, los Bruins derrotaron a los Rangers 6-3. O sea, Nueva York fue a Boston y salió perdiendo Nueva York. En el tercer juego de ayer por la noche, este fue un partido estelar, ya que el número 7 del oeste, los Stars, las Estrellas de Dallas, se enfrentaban a las Llamas, a los Flames de Calgary. Eso es un partido que se jugó en Calgary. Claro, Calgary está en primer lugar en el oeste y el equipo de Dallas salió airoso de visitante, 2-1 ganó el equipo de los Stars. Y en el último encuentro de la noche de ayer, el equipo de los Golden Knights, los Caballeros Dorados, cayeron por un gol ante la Avalancha de Colorado. 4-3 ganó Colorado ese partido. Para hoy hay un total de 8 encuentros y bueno, les voy a decir exactamente cómo están en este momento los partidos que acaban de comenzar. Los Red Wings, los Alas Rojas, están derrotando a los Sables 2-0. Detroit está visitando a Buffalo y en ese segundo episodio está ganando Detroit 2-0. En otro encuentro, este es un encuentro estelar, el equipo de Pepe, los Capitalinos, que están ubicados número 3 en el este, se enfrentan a los Huracanes, que están número 7 en la misma conferencia. Y ese partido está empatado a 1 en el segundo episodio. En otro encuentro, los Canadiens están jugando ante los Blue Jackets, las Chaquetas Azules. Ese encuentro también en el segundo episodio está empatado a 1. En otro encuentro, las Panteras de la Florida están visitando a los Senadores en Ottawa. Ese encuentro está en el primer episodio, está empatado a 1. El otro encuentro que acaba de comenzar en estos momentos son los Isleños, que juegan ante los Aviadores o los Jets. O sea, Nueva York está en Winnipeg. Otro partido que se va a jugar más tarde a las 9 de la noche van a ser las Estrellas, que se enfrentan a los Oilers o los Petroleros. Hombre, se me olvidó decirles que el partido anterior que había mencionado es un partido estelar, porque los Islanders están dentro de los primeros 8 y también los Jets. Bueno, sigo. En el partido de las 10 de la noche, los Reyes, que tienen el peor récord en toda la liga, se están enfrentando a los Canucks, a Vancouver. Una bella ciudad, yo la visité, me encantó esa ciudad de Canadá. Y bueno, ese partido es a las 10 de la noche. Y en el último encuentro de hoy jueves, va a ser a las 10 y media de la noche, los Blackhawks, los Halcones Negros, se enfrentan a los Tiburones en San José. O sea, Chicago está en San José. Les voy a decir exactamente, hoy no voy a decirle quién está en el primer lugar en el oeste y en el este, porque ya ustedes saben que es repetitivo. Tampa está de primero en el este y Calgary está de primero en el oeste. Pero quería darle a ustedes una mejor visión de la diferencia de goles que tiene este equipo de Tampa en comparación con los primeros 16 en toda la liga. Recuerden que si clasifican 8 en el este y 8 en el oeste, pues obviamente ahí hay 16 equipos. El equipo de Tampa tiene 100 goles de diferencia, o sea que ningún otro equipo se le acerca. El segundo es la escuadra de Calgary, que tiene 54 goles de diferencia a favor de ellos. Fíjense qué clase de ofensiva tiene el equipo de Tampa Bay. Por eso son los líderes en toda la liga con 122 puntos. En toda la liga le sigue Boston con 103 y después Calgary, que viene siendo el primer equipo en el oeste con 101 puntos. Pepe, hasta aquí la sección de NHL.
Muchísimas gracias. Y a continuación la sección olímpica de Rafael García Toledo. Bueno, damas y caballeros, pues hemos perdido la conexión, pero aquí está otra vez Mr. Coca para ahora sí ponernos la musiquita de la sección olímpica. Play ball.
Bien. Para, Rafael. Sí. El trompetista que toca la trompeta había salido un momentico, ¿no? Pero enseguida volvió. Estaba chequeando qué es lo que estaba pasando en los juegos, a qué hora. Y el Comité Olímpico Internacional anunció hoy, ¿sí? Nosotros no decimos las cosas en el momento que pasa porque tenemos una diferencia de hora entre Luzán, que es donde toman las decisiones del Comité Olímpico Internacional, y nosotros. Pero hoy decidieron presentar, como decir, anunciar la posibilidad de que la ciudad de Atenas sea la sede de la próxima reunión de todos los miembros de esa sesión del año 2021. El jefe de comunicación del Comité Olímpico Internacional, que se llama Christian Claude, dijo que después de salir de esta reunión, que es el Comité Ejecutivo, que se había hecho o se iba a hacer un estudio de factibilidad para ver cuánto costaba y qué es lo que había que hacer para sufragar esta reunión en Atenas. Esto tiene que ser aprobado por una reunión que va a haber en junio. O sea, el Comité Olímpico todo es así, con mucha legislación. Pero, de todas formas, no hay ninguna otra ciudad que esté aspirando a eso. ¿Okay? Anteriormente, las reuniones del Comité Olímpico Internacional completas, así con todos los miembros que votan y sacan una serie de cosas nuevas, que se hacía en los años que tenían el número none, o sea, cuando no había Juegos Olímpicos, pues era muy importante, porque en esas reuniones se elegían normalmente las sedes de los Juegos Olímpicos que iban a ser de verano o de invierno, los próximos, ¿okay? Pero esta vez no se va a elegir ninguno, porque las elecciones del año 2024-2028 ya están otorgadas a París y a Los Ángeles. Y cuando hay elecciones, pues naturalmente todo el mundo va a hacer lobby, va a hacer relaciones públicas de sus candidaturas, ¿okay? Que vayan todas las grandes figuras deportivas de los países. O sea, cuando va a presentar un país, llevan las mejores atletas, etcétera, para que la gente lo vea, ellos hablen con sus amigos, etcétera. Llevan naturalmente todos los dirigentes de su Comité Olímpico y posiblemente hasta jefe del Estado. O sea, que eso se llena de gente importante, vamos a llamarle, cuando hay ese tipo de reunión entre los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque los otros, hay reuniones en la sede de los Juegos Olímpicos, cuando hay Juegos Olímpicos, porque está todo el mundo allí de todas formas, o sea, no hay que viajar para eso, ¿okay? Pero esta vez no hay eso. Lo único importante que va a pasar posiblemente en esta reunión del 2021 es que hay que elegir el nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional, que lo más probable que sea el mismo que haya en este momento, Thomas Bach, el alemán, que lleva 8 años ahí, pero va a aspirar casi seguro a 4 años más. Todavía no ha dicho si va aspirar o no, pero no hay nada que diga que no va a aspirar y no lo ha seguido ningún contrincante, y si aspira, yo le digo desde ahora que lo van a reelegir a Thomas Bach. Casi nunca en el Comité Olímpico uno que está de presidente pierde las elecciones, porque la mayoría de las veces no tiene ni siquiera contrario, y si hay un contrario más o menos para que haya una elección, pero nadie le discute que él bastaría hasta que quiera más o menos. Bueno, eso es lo que tenemos en el Comité Olímpico hoy.
Muy bien, Rafael, muchas gracias. Y a continuación, el segundo segmentico favorito del Guajiro Peña. ¿Dónde están? No, Talking Baseball, hablando pelota. Okay.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie,
Bueno, Mickey and the Duke, Guajiro and the Duke.
Guajiro, ¿por qué la pelota viene en una caja cuadrada, una pelota que sea profesional? Carrillo, ¿por qué? Viene en una caja cuadrada.
Porque no hay caja redonda.
¿Por qué?
Porque no hay caja redonda. Rafael, estábamos hablando del tema muy interesante. De que sí, es verdad lo que tú estabas diciendo, que hay mucho más anuncios entre innings que, digamos, hace 40 años. Pero el problema más grande, diría yo, y el Carrillo estaba hablando con nosotros antes, es la pauta del juego. Y esto de traer un pitcher para cada bateador. Yo me acuerdo que el Guajiro Peña y este servidor, hace como 3 años narramos un juego de playoff entre los Gigantes y los Cardenales de San Luis en San Francisco, donde los Cardenales anotaron 4 carreras en el 9th inning, Bruce Bochy trajo a 6 lanzadores en el 9th inning. Oye esto, Rafael, cada vez que viene un lanzador nuevo, se demora entre una cosa y otra 3 minutos. En lo que sale el manager a remover al lanzador para traer otro, son 3 minutos. Si cada equipo hace eso 5 veces en un partido, okay, estamos hablando de media hora más por juego.
Sí.
Ok, ¿qué te parece si el partido es el 7th partido de la Serie Mundial y va la Serie Mundial en eso? Entonces tú debes decir, no, hay que cortar el juego, no puedes traer el tipo.
No, por supuesto que no debería ser así, pero como ha cambiado la dinámica del juego, hace 40 años tú no tenías 5 revistas.
Ya sabemos que el juego ha cambiado, ok, pero lo que están proponiendo es que corten el juego para... pero no que corten los comerciales, porque eso de 15 segundos cortado, esta cosa es un chiste, ¿te das cuenta? Entonces, o sea que dañen el deporte, no a la parte comercial. Eso es lo que están planteando.
Sí.
¿Okay? El deporte evoluciona, ¿okay? Simplemente. Es un deporte que no tiene reloj, esa es la diferencia. No se puede analizar desde el punto de vista de otros deportes que tienen un reloj.
Mira el fútbol.
Okay, este no se acaba. Esa es la característica del béisbol.
Mira el fútbol olímpico, que tú sabes que comenzó a las 2 de la tarde, a las 2 y 45, terminó el primer tiempo. Bien, tiene 10 minutos.
Sí, sí. Es otro deporte.
Claro, no, pero para que veas que la gente sabe qué tiempo va a durar el partido, pero el béisbol lo mismo puede durar 1 hora 55 minutos o puede durar 3 horas 45
sí,
minutos.
Oye, si
pero
me...
El duelo entre Marichal y Warren Spahn, que duró 16 minutos. Sí.
Todo el mundo lo vio, todo el mundo lo vio.
No, pero lo que él dice, Rafael es Héctor Carrillo aquí, él dijo en la entrevista que hay un cambio orgánico en la pelota, que la pelota ha cambiado, entonces la gente roba los bases menos, eso es lo que dijo Pepe, de que hay más, y lo que él se preocupa es que el paso del juego causa que se aburre el cliente. Bueno, entonces, eso es lo que está hablando, no tanto que el juego dura más, pero que el paso del juego ha cambiado.
Eso es una preocupación subjetiva, yo no creo eso.
Ok, no, pero lo que la prueba es lo que dice Pepe, que cuando falta gente en las gradas, cuando tú ves que los muchachos...
No es por eso.
Bueno, yo he llevado sobrinos y ellos no están interesados en el juego, vienen con el teléfono y lo primero que hacen es seguir mirando el teléfono.
Naturalmente, porque no quieren ir al juego, ellos no tienen que ver si el juego es largo o corto.
Ok, entonces...
Ellos miran el teléfono en el 9th inning, en el 7th, o lo miran desde el primero.
Desde el primero, están perdidos, eso es casi toda la gente joven.
No le interesa, le importa que sea largo o corto, si el primero está mirando el teléfono, está mirando el juego.
Bueno, puede durar 4 horas o 1 hora y media.
No, sí, pero yo entiendo, a mí, yo estoy en contra del reloj para los lanzadores, ¿no? Pero sí creo que si ponen la cajita y si hacen algo electrónicamente, yo creo que él se preocupa de la nueva generación. Y eso
bueno, que ponga la cajita, eso no daña el juego, eso al contrario, sí.
No, yo creo que
eso... segundo, pero a mí es que lo que me pasa es... A mí me gusta el béisbol, entiendo
sí,
el béisbol.
Sí.
Y veo que la mayoría de la gente esta realmente no entiende el béisbol tanto, vamos a estar claros, ¿ok? Lo mira desde el punto de vista de otro deporte, ¿ok? Sí. Y eso no puede ser así, porque yo si voy a jugar el fútbol por el béisbol, te puedo decir que el fútbol sí. Es un deporte que lo entiende hasta los atrasados mentales, vamos a estar claros, con perdón de la gente que tenga problemas de mente, ¿ok? Pero es así. Entonces, la gente le gusta porque es simple, ¿ok? El béisbol no es simple. El béisbol está lleno de cosas, de vericuetos, de curvas, de reglas. Tiene un libro que vaya, ningún otro deporte lo tiene, de reglas. Y hay cosas que están todavía al arbitrio de los árbitros en el terreno.
Pero es desde que se comenzó esta nueva política de traer a un pitcher por cada bateador en el 6th, 7th, 8th, 9th inning.
Ha sido siempre, Pepe.
No ha sido siempre. No, señor. En los años 60 y 70, para ganarse un safe, tenías que lanzar 3 innings.
Yo sé eso, sé eso, pero en el año 60 y 70 lo que no había era cerrador. Pero había instancias en que sí traía un pinche para un solo y se iba.
Lo que pasa es que en esa época los lanzadores abridores corrían el partido hasta mínimo séptimo inning, mínimo octavo, y la mayoría lanzaban las nueve entradas.
Cuando esa época no había ni televisión, ni había radio, ni había un juego semanal, el béisbol hoy en día está como nunca bien y se está pagando el dinero también. Ay, ahora, si lo ponen de cinco innings, se va a demorar tres horas también, no, porque van a buscar nunca, la manera de anunciar y anunciar. Esto es un negocio y tiene que seguir como los dueños están haciendo negocio y los peloteros también, y el comisionado quiere quedar con la historia como el más bobo del mundo. Eso de poner de que un pitcher tenga que enfrentar a tres bateadores seguidos y el juego está empatado 1-1,
¿qué te parece?
Y voy a perder porque dio cinco bases seguidas.
Mira, eso no tiene sentido. No se genera dinero en las grandes ligas, señores, no pagáramos 300 y 400 y pico millones.
Oye,
que vamos a ver los 500 millones muy pronto.
No hemos ni llegado a la polémica de Víctor.
Cálmese, caballeros.
Estamos en la polémica, ¿no? No te has dado cuenta.
Pónganse los guantes. Polémica con Víctor. Víctor, ¿cuál es la polémica de hoy?
Óyeme, estaba esto calientito acá. Yo que estoy corriendo, que no he podido estar aquí sentado porque tengo que estar corriendo, haciendo otras cosas, como dice Demi. Estoy tratando de participar, no en el maratón, Sí, tú dices que estoy tratando de participar en el maratón de Boston. Entonces yo creo que aquí hago una buena práctica, ¿no?
Sí.
Así que, no, bueno, señores, vamos a entrar en materia prima. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de Tim Hardaway. Esto es un jugador de baloncesto que jugó por mucho tiempo en la NBA, formó parte de los Warriors, y yo creo que nosotros acá en Miami lo recordamos más cuando él participó con el equipo del Heat de Miami con Pat Riley. Bueno, ya este jugador tiene más de 50 años, si no me equivoco tiene como 52, fue 5 veces All-Star en sus 13 temporadas en la liga, tuvo promedios de carrera de 17,7 puntos y 8,2 asistencias por juego. Él, cuando estaba en los Warriors, se asoció a Mitch Richmond y también a Chris Mullin para formar a Run TMC en Golden State. Y bueno, ellos tres llevaron a los Warriors en aquel entonces, no los guerreros de hoy, sino de aquel entonces, a la relevancia con, digamos, una emocionante forma de jugar baloncesto junto a Mullin y Richmond. Ambos están en el Salón de la Fama.
Bajito de estatura, 6 pies.
Sí. Bueno, como les mencionaba, Mullin y Richmond, sus ex compañeros de Golden State, están en el Salón de la Fama. Tim Hardaway no está. ¿Por qué? Bueno, él dice que unos comentarios que él hizo hace, creo que unos 4 o 5 años atrás, unos comentarios que dijo cuando ya se había retirado, sobre los gays, ¿no? Ese mismo es, él mismo lo está mostrando en su teléfono inteligente. Sí. Y bueno, a ver, voy a tratar de traducir al español lo que él dijo, abro comillas. ¿Sabes? Odio a los gays, así que se los dejo saber. No me gustan los gays y no me gusta estar cerca de los gays. Soy homofóbico, no me gusta. No debería estar en el mundo ni en Estados Unidos. O sea, él, cierro comillas, refiriéndose a los gays. Entonces, bueno, como les había mencionado, cuando él se fue de Golden State a los Warriors, él continuó teniendo grandes números con Pat Riley y los Heat y tuvo una excelente carrera. Él, bueno, dice que no lo están considerando en el Salón de la Fama por estos comentarios. Yo abro entonces el foro para ustedes, señores. ¿Ustedes consideran de que él no está en el Salón de la Fama por estos comentarios?
Bueno, a mí lo que me llama la atención que él comenzó a hacer las declaraciones hace mucho tiempo en emisoras de radio, en inglés, por supuesto, aquí en Miami, y fue realmente muy criticado. Y sobre todo en los últimos años, esas críticas han sido muy fuertes, pero también me llama la atención que él, en esas declaraciones, la primera que hizo, dijo, y quiero que todo el mundo sepa de que estoy en contra de los gays y nunca voy a estar a su lado, o sea, al lado de los gays. Pero después hizo otra declaración. Me gustan estar a su lado, pero tampoco no me gustan. Entonces ha tenido ciertas reflexiones con respecto a este tipo de personas. Y creo que, señores, si él sigue comportándose así, y sobre todo desde el primer momento que lo hizo público, llegar al Hall de la Fama, ya lo hemos visto en el béisbol, con otras situaciones diferentes, llegar al Hall de la Fama y sobre todo a la NBA, realmente se le va a hacer muy difícil porque las personas que lo eligen a él, si llegara al Hall de la Fama, o que han elegido a otros jugadores, no va a estar de acuerdo con esto. Yo de esta forma lo veo un poco difícil. Pete Rose, aunque apostó, pero también algo grave, ¿no? Y sobre todo, las declaraciones que ellos son muy fuertes.
Pepe.
Yo pienso que ayer Rafael decía, justamente hablando, o anteayer, hablando sobre Cataluña y la selección de fútbol, que cada cual tiene derecho a buchear y a decir lo que piensa, pero no, en este país, obviamente, no todos tenemos el derecho a decir lo que pensamos en todo momento. Siempre hay que medirse. Ahora, yo sí pongo la televisión, y sea quien sea el presidente, yo he escuchado analistas decir, yo odio a este presidente. En la televisión en vivo, ante 100 millones de personas. Pero tú no puedes decir eso sobre la raza o sobre cuestión sexual, religión de una persona.
O sea, entonces tú consideras que Tim Hardaway no va a ser considerado al Salón de la Fama por estos comentarios.
Le va a costar mucho.
Sí, le va a costar mucho.
Eso va a ser muy difícil.
Héctor, rapidito antes de pasar con Rafa.
No, lo que dice, son tiempos modernos, pero le va a costar, sí, mucho trabajo. Porque ahora la cosa se mide diferente, ¿no?
Sí. Se respeta en los tiempos mucho, modernos,
se respeta más y entonces...
Los derechos sexuales se respetan mucho.
Los tiempos han cambiado.
No, y sé, no solamente en Estados Unidos, sino en casi todo el mundo.
Es casi todo el mundo. Rafa, ¿tú estás ahí? ¿Qué te,
sí,
¿qué
yo
te
estoy parece? Aquí, pero no sé si hay tiempo de decir nada, porque faltaban...
Sí, sí, por favor.
Bueno, primero que todo, yo no sé si eso es lo que está haciendo que Tim Hardaway vaya o no vaya al Salón de la Fama. Yo creo que le está... en la frontera, en de acuerdo a su actuación. Aquí en Miami, evidentemente, fue un éxito. Tan así que es uno de los cuatro números que están retirados por el Miami Heat, colgados en la cercha del techo del Miami Heat Arena. Así que aquí fue muy importante. Yo no estoy seguro que él tenga exactamente el mérito deportivo para estar en el Salón de la Fama. No sé si eso lo están utilizando. Eso yo no creo que lo sepa nadie, ¿okay? Si por eso que está o no está. Esa es la opinión de él, ¿okay? Ahora, en cuanto... tome un saco a la opinión mía en ese sentido, ¿okay? Para mí, todo el mundo es igual. Y no me interesa. Y grandes amigos, no el cliché ese que hay, grandes amigos míos son gay, ¿okay? Inclusive están casados. Yo estudié arquitectura y muchos de mis amigos eran gay y son amigos míos. Y son grandes personas. Y yo no considero distinto a nadie en ese sentido. Pero por el otro lado, cualquiera tiene derecho a emitir su opinión, señores. ¿Okay? Yo estoy, si estoy en contra que tú coartes el derecho de cualquier persona a decir lo que le dé la gana sobre esa cosa, siempre y cuando no sea una cosa terrible y se le diga. Pero opinión sobre cualquier cosa, yo creo que cualquiera la puede decir.
Muy bien, ¿no? Muy bien.
Séptimo,
okay, hay que decirle que... El equipo de Detroit está ganando 79-58 al Orlando Magic, bueno para Miami.
Y yo les iba a decir que Kansas City está blanqueando a los Medias Blancas 5-0 en el séptimo y Seattle 6-2 sobre Boston en el tercero. Muy buenas noches, bye bye.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.